siempre es bueno recordar que grabamos los miércoles, hoy más que nunca, a horas del famoso 7D. Vamos a dar como sociedad otro paso importante a favor de la ampliación de libertades y de incrementar derechos, como es el derecho humano fundamental a la comunicación. Y como si esto fuera poco, en un reciente y duro documento que fue redactado por un grupo de obispos, a casi 30 años de la vuelta a la democracia, se realizan varias y graves observaciones sobre distintos aspectos de la política actual del gobierno. Al respecto, el documento destaca que corremos el riesgo y peligro de dividirnos nuevamente en bandos irreconciliables. Y agrega más adelante, se extiende el temor a que se acentúen esas divisiones y se ejerzan presiones que inhiban la libre expresión. Y todo esto por claros y determinantes actos y dichos, no solo de la presidenta, sino también de una buena parte de sus ministros. Lógico, de quienes fueron la pata religiosa de la última dictadura cívico-militar.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado con mi amigo y co-conductor Daniel Chalaquian. Lucía en producción y musicalización. Gustavo Hoffman en operación técnica. Hacemos Bajo el Volcán siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, escuchándote atentamente, Carlos, respecto a lo que decías en tu corto y preciso editorial. Las cortinas del día de hoy, para empezar a entrarle con ritmo a estas 48 horas de mucho movimiento que vamos a tener, las pone Dancing Mood, que las eligió para el día de hoy Lucía. Dancing Mood es una banda musical de origen argentino, está liderada y formada por el trompetista Hugo Lobo, un trompetista que ha tocado con todos, ha tocado todos los ritmos, ha mezclado y ha cruzado Duke Ellington con Delroy Winson o Bud Bacharach con Count Basie, y tiene de algún modo fuentes diversas. En Dancing Mood se dedican a hacer músicas antillanas, las clásicas melodías, el ska, el reggae, el calipso, y ha formado la banda con grandes instrumentistas y como pueden escuchar, Dancing Mood tiene un brillo muy especial. Entre quienes tocan con Hugo Lobo en Dancing Mood está Sergio Rodman en el saxofón y Toto Rotblat en las percusiones. La verdad es que Dancing Mood suena
muy bien.
Suena muy bien, suena muy fresco, suena muy de verdad. Digo, a diferencia de algunas bandas con menos talento musical que suenan como imitando forzadamente, ellos suenan que acá tocan con todo su talento y lo pueden desarrollar muy bien. Quien quiere escuchar Dancing Mood en estos días, están en el patio del Conex, acá en Sarmiento 3131, todos los jueves a las 21 horas. O sea que termina Bajo el Volcán, se pegan una duchita, se ponen las bermudas, las ojotas y se van al patio del Conex a disfrutar un poquito de esta música.
Bueno, nos pueden escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar. Pueden ingresar a nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar.
Que ahora sí está actualizada, ¿eh?
Ah, mire usted, qué dato me dio.
¿Yo? Sí, el fin de semana trabajé. Mientras otros estaban seguro tomando sol por allí, yo estaba trabajando en la computadora.
Parece bien, para eso le pagan.
Mi paciencia tiene un límite y los rellenos también. Por lo tanto, yo venía insistiendo ya hace tiempo con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires que reviertan esta situación, que se encuadren en la ley de basura cero, que preveía para el año 2012 la reducción de los residuos que se entierran en la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto hemos intimado a que se la adecue en forma urgente a la ley y que vaya encontrando soluciones genuinas en su territorio o en algún otro lugar que pueda. Pero hay más de 1 millón de toneladas además que se vienen enterrando este año.
Bajo el volcán.
Diría que carecemos de estudios elementales y exploratorios de criminología de campo. Y nos encontramos en consecuencia indefensos frente a lo que es una criminología mediática. El móvil, en los casos que hemos podido registrarlo, en un 48% tenemos discusión, riña, ajuste de cuentas, en un 15% violencia intrafamiliar y en un 10% robo. Esto nos revela que en un 61% de los casos hay una relación previa entre víctima y victimario. Es decir, no se trata de homicidios entre desconocidos en más del 60% de los casos. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración en barrios precarios nos da un resultado que es asombroso. Si dividimos la ciudad en dos, zona sur de barrios precarios, el resto de la ciudad, esta segunda parte de la ciudad, del resto de la Ciudad de Buenos Aires, tiene un índice de homicidio de menos del 3 por 100.000. Este índice de homicidio de 3 por 100.000 son los índices de homicidios de Europa y de Canadá, que son los más bajos del mundo. Esta territorialización de los homicidios en barrios precarios se observa, les decía, en todo el país. El principal instrumento de prevención primaria que surge de esto es la urbanización. Es decir, llevar pavimento, llevar luz, llevar servicios sanitarios, llevar servicios educacionales, llevar policía. Es decir, presencia del Estado y de las instituciones en el ámbito de urbanización precaria.
Bajo el volcán.
UNASUR, además, que es un universo integracionista más grande que incorpora la CAN y a Mercosur, es lo que hemos llamado una integración integral. Sí, las relaciones comerciales son importantes, pero no es lo único importante, ni siquiera lo más importante. La integración financiera, para dejar de financiar al primer mundo, de traspasar centenas de millones por el señoriaje, por utilizar una moneda extrarregional en nuestro intercambio, etcétera. La conectividad, los proyectos de infraestructura en común, conectividad no solo vial, por ejemplo, tendido eléctrico. Hay países que tienen en América Latina, en Sudamérica exactamente, déficit energético, otro superávit energético. Pero como región tenemos superávit, se necesita la interconectividad eléctrica. Entonces, proyectos sumamente importantes. La armonización de política, defensa, hemos avanzado muchísimo. Ahí hay economías de escala, nos permitirá ahorrar muchísimos recursos, pero en políticas incluso sociales, para no ser víctimas del capital transnacional, salarios, políticas laborales comunes, salarios mínimos regionales, individualmente será el capital transnacional el que nos ponga las condiciones. En conjunto, como UNASUR, nosotros le ponemos y podemos y debemos poner las condiciones al capital transnacional. Entonces, UNASUR es un concepto de integración que va mucho más allá del mercado.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Mientras escuchamos a Dancing Mood, volvemos a repetir que estamos grabando todo lo que digamos hoy miércoles, cuando nosotros grabamos mañana, mi jueves,
sale al aire.
Sale al aire y puede ser, digamos, historia antigua.
¿Sí? Prehistoria.
Prehistoria. Entonces, vamos a tratar de no hablar de datos concretos. Se está sustanciando en la justicia y hay pujas importantísimas en el ámbito de la justicia a propósito de lo que puede pasar de acá al próximo viernes con respecto al artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El único artículo que hasta el momento está interdicto y que no se está aplicando, que es lo que se llama desinversión, y en realidad no es desinversión, sino que es el que pone el límite a las licencias que cada grupo de medios puede tener. A ver, me parece que más allá de los 3 años que pasaron con la ley y los resultados que tenemos, algunos muy positivos, otros disímiles, algunos se pueden evaluar mejor, otros no. Uno podría ver en tal caso en la televisión los efectos positivos de la nueva ley de medios conjugada con el lanzamiento de la televisión digital abierta. Esta combinación me parece que dio resultados más que elogiables y uno lo puede ver también en el resto del país. En las provincias está empezando a haber producción de contenidos para televisión propios. Y esto es muy importante. Bueno. Por otro lado, en radio, el ámbito que a nosotros nos preocupa, sabemos que hay todavía dificultades para que esto pueda terminar de llevarse y desarrollarse más potente. Me parece que ahí sí falta el Estado, que así como actuó en el ámbito de televisivo, el Estado actuó en el ámbito de las radios. Pero detrás de todo lo que está pasando a propósito de este día viernes, lo que está poniendo en juego es la puja política, señores. Ni más ni menos. Acá no se habla más de medios, acá se habla de política. Y cuando se habla de política se hablan de grandes temas que están en disputa. Uno es la aplicación de la ley por las corporaciones económicas. Las corporaciones económicas están acostumbradas en el mundo, y en particular en los países de América Latina, a no responder a los dictados de la ley y a no a poder todo el tiempo estar trampeando. Fíjense que el expresidente de Marsans, que fuera propietario del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, está preso por haber vaciado la empresa en España, y ese vaciamiento tiene que ver también con lo que produjo en Aerolíneas. Y ese vaciamiento que produjo en Aerolíneas tiene que ver con que las corporaciones no respondían a los mandatos del gobierno, sino que el gobierno respondía al mandato de las corporaciones. Esto ha sido así históricamente y se ha reproducido mucho más desde el proceso que va, yo diría, de Onganía para acá. Uno podría marcar la Libertadora, pero hay todo un proceso ahí turbulento, incluso al presidente Illiga lo voltean las corporaciones, y de Onganía para acá esto sea. Hoy estamos hablando de política. Por favor, ni estamos hablando de libertad de expresión, ni estamos hablando de capitalismo moderno. Es mentira quien dice que el artículo 161 limita la libertad de expresión. Para nada lo limita, en absoluto. Y hoy hay absoluta libertad de expresión en nuestro país. Lo que está hablando es de política. Las corporaciones no quieren responder a la ley y el gobierno tiene que hacerla cumplir. En el medio se desnuda la vieja aristocracia judicial. Esto que nosotros en este programa muchas veces hablábamos, sí. La aristocracia judicial está empezando a quedar desnuda.
Y de acuerdo a los dichos de hace un rato del ministro Alac y de Kunkel, preocupante.
Por supuesto. Es cierto que lo que se viene no es fácil, pero estamos hablando de política. Estamos hablando, además, de decir sistema financiero asociado a Clarín, grandes corporaciones económicas asociadas a los medios para impulsar sus propios intereses y los intereses de sus aliados, o un gobierno nacional elegido, puede gustarte más o menos, pero nacional elegido, que lleva a cabo las políticas que dijo que iba a llevar a cabo. Esto es disputa política. Un gobierno que le dice a las corporaciones: señores, hasta acá llegaron. El 7D, parte de esto está en juego.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde. Agenda porteña.
Hola, quiero invitarlos al 7º Festival Beckett Buenos Aires. Sí, el 7º. ¿No es increíble? En el Celsit, del 7 al 17 de diciembre. La programación es muy variada. Les recomiendo que vean todo, todo, todo. Además, por tercer
bien
año consecutivo...
¿Qué es el Festival Beckett, Lucía?
Bueno, el Festival Beckett se creó en el año 2006, cuando se celebraban los 100 años del natalicio de Samuel Beckett. Y bueno, desde entonces, bajo la dirección de Patricio Orozco, ha programado numerosos espectáculos nacionales e internacionales, recibiendo compañías de teatro de Francia, Irlanda, Inglaterra, España, Brasil, Chile y algunos países más. Bueno, este año se va a realizar entonces la nueva edición, que como recién escuchaban en el audio, comienza esta semana. este viernes, para ser más específicos, y va a estar hasta el lunes 17. Las horas son muy variadas, muy interesantes. Pueden consultar la programación y también comprar sus entradas en www.festivalbeckett.com.
Para los que no lo tienen, Samuel Beckett es un dramaturgo irlandés, nacido, como decía Lucía, en 1906, fallecido a... creo que 1980 y algo, no me acuerdo ahora, y además dramaturgo, era ensayista, era novelista, fue discípulo de James Joyce, también hombre de su patria, que cuya obra más reconocida, digo, la obra más reconocida de Samuel Beckett es Esperando a Godot, una obra que marca dentro del teatro el absurdo un momento clave de separación de este absurdo minimalista, y gran parte del teatro moderno, del último teatro que conocemos, sin duda está marcado por la impronta de Godot y por supuesto Samuel Beckett. Así que Festival Beckett, un festival de teatro que tiene ya una tradición en Buenos Aires y que me parece vale la pena aprovechar.
Da quando ho conosciuto l'arte, sa cella è andata una prigione.
La presenteremo. Estamos escuchando el tráiler de César debe morir, la última película de los hermanos Paolo y Vittorio Taviani. Ese que escuchaban es un preso que decía: cuando conocí el arte, esta celda es una prisión. Lo que hace en esta magnífica película de los hermanos Taviani, magnífica película ganadora del Oso de Oro, que se presenta en el marco del Bacci, Bacci sería así, por ahí decirlo, este festival de cine italiano que se desarrolla desde hoy. Ayer se hizo la presentación, ayer miércoles se hizo la presentación, el jueves empieza el festival, hasta el próximo domingo se presenta una agenda variada de películas de lo más interesante que hay hoy en el cine italiano, recorriendo desde los directores más consagrados como los hermanos Taviani, Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, el director de Camorra, y Marco Bellocchio también, digo, recorriendo los más consagrados a directores menos consagrados que están haciendo cosas nuevas y viendo qué están haciendo en cada región. De lo que surge de este material, películas que se van a dar en tres salas: Malva, Figueroa del Corta, 31.45, Cosmos Uva, Corrientes, 20.46, y Multiplex Belgrano, en Vuelta Obligado y Mendoza. En estas tres salas se van a ver distintas programaciones. Lo que es interesante es que se ve lo que está pasando en Italia. Varias películas que hablan de tema inmigración y con protagonistas de distintos lugares de la Europa que están viviendo en las regiones no centrales de Italia, y un par de películas a propósito de lo que fue en 2001 la reunión del 8G, del grupo de los 8, que trajo una represión violentísima en Italia, y que me parece los italianos todavía están empezando a analizar como fundación del proceso de crisis que están viviendo hoy. Hay películas contra Berlusconi y hay además algunas comedias. Lo interesante es que han vuelto el cine italiano de realismo. ¿Quieren ver de qué se trata? Bacci, con C, Bacci, filmfestival.com. No se pierdan las películas.
Lo que estamos escuchando es la orquesta típica Fernández Fierro en la canción que grabó para el disco Cuerpo. Cuerpo es un disco grabado por diferentes músicos a partir del asesinato de Mariano Ferreira. La presentación se realiza en dos partes. Una fue el lunes pasado en el CAF, donde tocaron varios de los artistas que participaron en el disco, entre ellos Gabo Ferro, Viento, Acorazado Potemkin y Paula Mafia. La segunda parte de la presentación se realizará este lunes 10 de diciembre en el CAF también, Sánchez de Bustamante 764, a partir de las 21 horas, y estarán tocando Calican Group, Las Manos de Filippi, Os Picantes y Goy Caramela. Las entradas se venden anticipadas acá en la radio, que es Lambaré 873, están a 30 pesos. Asimismo, el disco también lo pueden conseguir acá en la tribu. Recuerdo, Cuerpo, lunes 10 de diciembre en el CAF.
Deme un segundo nomás, porque acabo de recibir este viernes, mañana, 21:30, con entrada gratuita en el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, Libertador 1851, el maestro Paco Ibáñez. toca gratis 21 a 30 horas en el Espacio Cultural de Memoria Aroldo Conti, imperdible.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano. Bajo el Volcán.
Bueno, nuevamente tenemos la posibilidad de dialogar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger, a quien saludamos. ¿Cómo va, Pedro?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, Pedro. Te quería preguntar en relación a Egipto, pareciera que no se termina de ir el pasado reciente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que estamos frente a un proceso que probablemente sea muy largo. La gente cree que porque cae un gobierno por una movilización popular, porque hay una verdadera revolución, por la magnitud de la revolución, que de la noche a la mañana cambia radicalmente la situación. Cayó un presidente, cayó un régimen y comenzó una apertura política democrática con múltiples factores en juego que puede ir para cualquier lado. A ver, recordemos comparativamente, aunque las comparaciones son odiosas, ayudan a pensar lo que pasó con la caída del Shah en Irán en 1979. Durante todo un año hubo una puja impresionante entre la izquierda, los grupos islámicos, el liderazgo de Jumeini, a ver quién conseguía el liderazgo político de esa revolución que movilizaba miles y miles y millones de personas, hasta que hubo un movimiento político, un grupo político que logró el apoderarse de la revolución, no digo apoderarse efectivamente, pero sí apoderarse de la revolución, y para eso el referéndum que se realizó para consagrar la República Islámica fue muy, muy importante. En Egipto lo que nosotros vemos es la caída de un régimen, siendo que toda la estructura sindical, política, judicial, económica y el ejército del mismo régimen está incólume, ha recibido un gran sacudón, pero claro, No es que el ejército se fue a sus casas. Y nosotros esto lo vimos concretamente cuando, por ejemplo, se pensaba que Mubarak iba a tener un sucesor que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, creo que era el cargo que tenía, el Senado vicepresidente, y duró 48 horas. Entonces hay todo un proceso en ebullición con muchas fuerzas políticas en pugna, donde es muy difícil vislumbrar quién va a poder tener la hegemonía, aunque está claro que la hermandad musulmana es la que mejor está preparada, porque es un partido político que tiene 70 años de vida.
Sí, hola Pedro, ¿cómo estás? Daniel te habla. Yo me preguntaba, cuando vos hablas esto, ¿qué trascendencia o qué importancia tiene la relación de Mursi y con Estados Unidos y con el Estado de Israel a propósito de este momento de conflicto también que está viviéndose entre Palestina e Israel?
Esto ya tiene que ver con política exterior, que es muy importante, sin lugar a dudas, pero me parece que no es lo que está marcando ahora las movilizaciones. Esta revolución en contra de Mubarak tuvo desde un primer momento fundamentos muy locales. De hecho, vimos en las manifestaciones que se quemaran banderas de Estados Unidos o banderas de Israel. Fue básicamente la movilización popular en contra de un régimen opresivo. La negociación que pueda tener Mursi con Estados Unidos, de hecho tenía planificado un viaje, no sé si lo canceló o no, y la relación con el Estado de Israel, por supuesto que es determinante, porque estamos hablando de dos factores fundamental para la política regional, pero me parece que lo que están discutiendo ahora es qué tipo de constitución hacer, si tener una constitución, qué tipo de sistema político tener, y sistema político implica también un sistema donde la religión tenga un lugar muy importante según la hermandad musulmana, y además lucharon por eso durante 70 años.
¿Cómo ves vos en este momento de tanta tensión que se ve, por lo menos por los medios masivos en la Plaza Tahrir, qué está pasando con la represión? ¿Qué actitud está tomando el gobierno de Mursi respecto a los manifestantes y cuánto puede escalar la violencia en este momento, según tu opinión?
No me queda claro eso, porque ya hay varios muertos, especialmente frente al Palacio Presidencial, es lo que aparentemente ha sucedido. Por lo general las manifestaciones no son frente al Palacio Presidencial. El Palacio Presidencial está bastante alejado del centro de la ciudad. Recuerdo que el año pasado, cuando se dieron algunas de las manifestaciones y planteaban que iban a ir al Palacio Presidencial, yo me preguntaba, ¿por qué está lejísimo el Palacio Presidencial? Está como a unos 20 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad, es un trecho grande de recorrido. Por eso me llama la atención que haya habido manifestaciones allí, frente al Palacio Presidencial, y que allí haya habido represión. A mí no me queda claro quién controla hoy el ejército, la policía, la verdad no lo sé, y no sé a quién responden. Y tampoco hay que descartar que haya camas internas, que haya puja de poder entre el ejército y la policía, entre la policía y el poder político, entre el ejecutivo y el legislativo. O sea, acá hay muchos elementos en juego que me parece que tienen que ver con esta confusión generalizada que existe.
Pedro Brigger, gracias por tu aporte, viejo.
Gracias
a usted, como siempre. Un segundo, te quiero felicitar por la nota que le hicieron ayer a Rafael Correa en los medios públicos. Sí. Realmente muy interesante.
Bueno, estuvo buena. Él es un entrevistador relativamente... Es un entrevistador fácil, como se dice, porque él se la regala y habla muy bien.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Al trabajo.
A la escuela.
A lo de mi novio.
A lo de la chica que me gusta.
A la facu.
A la cancha.
A pasear.
A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia.
Bueno, no quiero pecar de reiterativo, pero comentarles nuestro mail, programa@bajoelvolcan.com.ar, nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar y la página de Facebook, que es Bajo el Volcán.
El edificio era antiguo, de no menos de 80 años. Alguna vez había sido el Hotel Arizona, pero Alfredo Carranza no lo sabía, ni tampoco le hubiera interesado. Él lo conocía como el edificio donde lo atendía el psicólogo que le había puesto la empresa. No sabía que en ese inmueble de Talcahuano al 1000 convivían consultorios de psicólogos, médicos y abogados, junto a las oficinas de alguna pequeña empresa y departamentos de prostitutas que atendían con discreción. El número de visitantes ocasionales era inmenso, y por esa razón, no había demasiado control en el ingreso, por más que el edificio contaba con una recepción atendida por dos empleados. Carranza sabía bien a dónde iba. Había viajado en el colectivo 39 desde Constitución hasta la parada de Marcelo T. de Alvear al 1800, como lo hacía dos veces por semana desde tres meses atrás. Al doblar por Talcahuano, sintió un viento helado que le dio de lleno. Era uno de esos anocheceres de otoño en los que el invierno ya se deja sentir en el aire, que lija las caras. Carranza tenía puesto un pantalón marrón de gabardina, una camisa cuadrillé escondida debajo de un pullover color crema y, encima de todo, una campera gris, tal vez demasiado liviana para un día tan frío. Estaba por largarse una tormenta. Los relámpagos iluminaban el cielo y en cualquier momento comenzaría un aguacero. Carranza caminaba con las manos en los bolsillos, la cabeza gacha, la mirada perdida entre las veredas rotas y la mierda de los perros. En esas semanas se había familiarizado bastante bien con el edificio. Había descubierto la indiferencia con la que trataban a los visitantes. Y eso le había resultado alentador. No hubiera soportado la mirada de nadie entre la entrada y el consultorio del psicólogo. La fragilidad de los cuerpos. Sergio Holguín.
Bueno, acabamos de escuchar a nuestro amigo Marcelo Barrio leyendo parte del comienzo de La fragilidad de los cuerpos, la última novela de Sergio Holguín, que hoy nos acompaña aquí y que viene a charlar un poco con nosotros de esta novela de otras novelas y probablemente también de algunas cosas que inevitablemente pasan por aquí que tiene que ver con su trabajo y su relato a propósito del periodismo, la prensa y las tensiones que vivimos, de las cuales difícilmente él puede escapar. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes.
Bueno, presentaste en este tiempo, el 1 de noviembre estuvo en las librerías La
Fragilidad de los Cuerpos. Sí, más o menos, ahora en noviembre, sí.
La Fragilidad de los Cuerpos, una novela que parece sorprendentemente, digamos, de anticipatoria por esta cosa de los trenes. Nos consta que habías escrito la novela tiempo antes del accidente de los trenes en 11, pero uno no puede dejar de vincular de algún modo, si se quiere, estas dos, tu novela, en algún sentido, que no tiene que ver con eso, con lo que pasa en Sarmiento.
Sí, bueno, siempre todo esto es una especie de crónica de muerte anunciada, si querés, porque obviamente la posibilidad de que haya un accidente en el ferrocarril Sarmiento o que ocurra algo terrible está siempre ahí, es muy alta. Y si bien mi novela no trata ninguno de los dos grandes accidentes que hubo en los últimos años, el de la estación y el cuando se atropellaron al colectivo, sí tiene, digamos, como lugar de desarrollo de la historia las vías del ferrocarril Sarmiento.
Bueno, la novela empieza a propósito de este hombre que va caminando hasta un edificio y se suicida.
Sí,
exacto. Y deja una nota en la cual habla de los muertos y especialmente los chicos, y dice que él no quería, o el chico, y allí una periodista, Verónica Rosenthal, dice, acá hay algo de donde tirar, y empieza a tirar de la cuerda y se desarrolla gran parte de esta narración. Es desde el periodismo, es desde las tensiones que ocurren en los cuerpos de estos dos grandes personajes que son Lucio y Verónica, pero también de los otros personajes, ¿desde dónde vos empezaste a pensar la novela?
La novela empezó siendo en realidad un cuento. Había hecho un cuento para una antología de cuentos de trenes, justamente ese era el tema, en donde ya aparecía la historia, el romance entre Lucio y Verónica. Lucio es un maquinista de trenes, Verónica una periodista, Lucio es un hombre casado, Verónica una chica soltera, y se desarrollaba esta historia de ellos, y que tenía como trasfondo una investigación que ella hacía sobre chicos que jugaban en las vías y que suponían que había algo detrás de todo eso. Cuando empecé con la novela, en realidad lo que quería más bien era desarrollar esa historia, y a medida que avanzaba más en la historia de Lucio y Verónica, me interesaba mucho más en realidad la parte policial, ¿no? La investigación periodística que va llevando a cabo Verónica, donde el periodismo justamente es una especie de contexto donde se mueve la protagonista, y donde es un contexto que a mí me resulta familiar, porque hace muchos años que laburo en periodismo, y donde en realidad se desarrolla la protección, digamos, o el ámbito desde donde Verónica se mueve y se permite investigar, ¿no?
Sergio, en vos el periodismo y la literatura van juntos, ¿lo podés separar? ¿Te gusta juntarlos?
Es la primera vez que escribo un texto literario que tenga que ver con el periodismo. La primera vez que tomo al periodismo como que lo tematizo, digamos, ¿no? No lo había hecho hasta ahora. En las novelas anteriores siempre tomaba otros ámbitos. Eso es en cuanto a lo puramente ficcional. No había trabajado con el periodismo como hice hasta ahora. En lo personal, para mí van absolutamente vinculados, digamos, el periodismo influye mucho en mi forma de escribir como escritor, en los hábitos de cómo escribo. El periodismo te da herramientas como para desarrollar también tu ficción en cuanto a tu capacidad, digamos, de resolver rápido, de tratar de que una historia sea contada claramente. Todo eso que el periodismo te enseña también sirve muy mucho para la narrativa, y a mí me sirve especialmente. Y a su vez, al revés, la narrativa también se influye a la hora de hacer periodismo, ¿no? En la forma de escribir, en cómo contar una historia en un medio periodístico.
Para orientar al público, digo, La Fragilidad de los Cuerpos, el último libro de Sergio Olguín, de algún modo, a propósito de esta historia, de este encuentro de Verónica Rosenthal con una sospecha a propósito de los trenes, empieza a construir una trama policial que desenreda redes de corrupción, pero además redes de sistemas de silencios, incluso dentro de los propios maquinistas, de las propias personas que trabajan en el tren, que tienen que ver con con una historia ahí encapsulada que también de algún modo empieza a develarse en esta investigación que hace Verónica Rosenthal, que tiene por supuesto el corazón de lo policial y que es absolutamente trepidante. Uno no puede dejar de leer La fragilidad de los cuerpos una vez que lo empezó a leer, y en ese sentido la novela va por una, por ciertos carriles bastante tradicionales en la novelística, por otra parte, de Sergio, que tiene esta escritura que atrapa constantemente. En cuanto a las cosas que siempre veo en tu novela, hay una cuestión que ya no me llama la atención, pero que es de destacar, es que es la presencia de la ciudad. Lo importante del espacio urbano, el espacio urbano de Buenos Aires, y ese Buenos Aires que tiene un centro y unos márgenes bien marcados, que son el espacio dramático a la vez del espacio geográfico.
Sí, me interesa que el espacio ocupe un lugar, como decís vos, dramático, que tenga una importancia casi como si fuera un personaje más. Que ese espacio influya notablemente en lo que ocurre en los personajes y en algunos casos establezca una tensión entre, podríamos decirlo, al adentro y el afuera, ¿no? Entre lo que sería por ahí los barrios de populares y la clase media, desde donde viene esta periodista, entre lo urbano y lo conurbano, entre las afueras de Buenos Aires. Y me gusta que eso influya en el desarrollo de la novela, ¿no?
Hay algo que vos hacés siempre, que en esta claramente está muy marcado, que es poner a tus personajes en una situación muy concreta, a veces demasiado concreta, que incluso sorprende. Quiero decir, cuando Sergio en una novela pone un personaje y va a tomar un café, no dice, se metió en un bar a tomar un café. Dice, entró a tal bar a tomar un cortado liviano con unas medialunas que son de tal modo, tal otro, y elige este por eso y no por aquello. ¿Por qué acá casi que a veces lo forzás esto, ¿no? Las marcas, los lugares. ¿Cuál es tu juego con eso?
A mí me gusta mucho eso. Creo que por ahí tiene que ver con algunos cuentos de Cortázar, que Cortázar también insistía, ¿no?, en eso. Me gusta esa sensación que puede llegar a transmitir un texto de cotidianeidad y por debajo vaya algo que sea mucho más infernal, menos cotidiano. Creo que el efecto que puede producir en el lector, digamos, cualquier efecto, el temor, el terror, la identificación, es mucho mayor cuando sentís que eso es mucho más cotidiano, mucho más cercano. Me parece que ahí, y también ahí depende qué personajes lo hagan, eso también tiene que ver con lo que ellos esperan, lo que ansían, los chicos comprando determinada marca de galletitas o ella tomando, Verónica tomando determinada marca de whisky. Me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? Con las marcas significan, tienen un significado social. No es lo mismo tomarse un Jim Beam o que tomarse un Oldsmobile. Entonces, creo que, digamos, marca qué tipo de características tiene ese personaje, ¿no? Y es algo que me divierte, pero creo que viene también de todo eso, y si querés hasta de Easton Ellis, ¿no? Esa cosa obsesionada con las marcas. Pero me parece porque vivimos en una época donde la marca ocupa un lugar importante en nuestras vidas, donde son casi creadoras de identidad en las personas socialmente. Y eso me gusta también que se dé cuenta de eso en lo que escribo.
Bueno, vamos a escuchar un tema y seguimos charlando con Sergio Holguín, autor de La fragilidad de los cuerpos, la última novela, pero además de muchas otras.
Los adultos mayores también tienen derecho a ser educados.
En bajo el volcán, educando al Geronte.
Todo oídos, ¿eh?
Bueno, ¿preparados? ¿Listo? Ya. Hoy vamos a escuchar un poco sobre lo que hace una de las tantas mujeres londinenses jóvenes que hace música. Ella es Kate Nash. Nació en 1987, como dije, en Londres. Comenzó en su adolescencia una carrera musical independiente y empezó a tocar en algunos bares locales. Kate Nash empezó a hacer música en la época donde del MySpace, empezaron a surgir el MySpace, el Facebook, etc. Y como varios artistas de coetáneos, como por ejemplo Lily Allen, ella subió su música promoviéndola entre, digamos, el ambiente del MySpace, de los grandes del MySpace. Bueno, tanto fue así que Lily Allen la escuchó y decidió hacerla famosa. Entonces, al compartir la música de Kate Nash, la gente empezó a escucharla y disparó, digamos, muy rápido. Bueno, con toda la fama que ganó a nivel internacional en los últimos 5 años, desde el lanzamiento del tema Foundations, que es uno de los temas, de los primeros temas de ella, que es muy lindo, sigue manteniendo un perfil considerablemente bajo. En su música se puede encontrar un poco de, capaz, de Kimia Dawson, de Regina Spector. Sus letras están cargadas como de una ternura que la representa muchísimo. Su música es más bien del lado del pop dulce, pero no necesariamente el pop que se considera pop de minita o de forma despectiva, ¿no? Como diciendo, no todo el mundo puede escuchar el pop. En Kate Nash es súper agradable escuchar. Vino 2 veces a la Argentina, una fue en febrero de 2011 y otra fue la semana pasada para el Personal Fest. Personal Fest. Bueno, lo que estamos escuchando y vamos a escuchar entero ahora es Merry Happy. Es uno de sus temas más conocidos y para mí uno de los más bellos. Escuchamos.
Me like you never watched no one. Don't tell me that you didn't try and check out my bum, cause I know that you did, cause your friend told me that you liked it. Gave me those pearls and I thought they were ugly. Don't you try and tell me that you never loved me. I know that you did, cause you said it and you wrote it down. Dancing at discos, eating cheese on toast. Yeah, you made me merry, made me very, very happy. But you obviously, you didn't wanna stick around. Dancing at discos, eating cheese on toast. Yeah, you made me merry, made me very, very happy. But you obviously, you didn't wanna stick around. So I learned from you. Do, 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 da do, 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 da do, 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 da do, do. On my own, I can be alone, yeah. I can watch a sunset on my own. I can be alone, I can watch a sunset on my own. I can be alone, yeah. I can watch a sunset on my own. I can be alone, yeah. I can watch a sunset on my own. I can be alone, I can watch a sunset on my own. Sitting in restaurants, thought we were so grown up, but I know now that we were not the people that we turned out to be. On the phone, can't take back those hours, but I won't regret, cause you can grow flowers from where dirt used to be. Dancing at discos, eating cheese on toast. Yeah, you made me merry, made me very, very happy. But you obviously, you didn't want to stick around. Dancing at discos, eating cheese on toast. Yeah, you made me merry, made me very, very happy. But you obviously, you didn't want to stick around. So I learned from you. Do, 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 da do, 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 da do, 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 da do, 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 da do, 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 da do, 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 da do, do. I can be alone, yeah. I can watch a sunset on my own. I can be alone, yeah. I can watch a sunset on my own.
Seguimos escuchando Dancing Moon, que son las cortinas del día de hoy. Seguimos conversando con Sergio Holguín, autor de La fragilidad de los cuerpos, última novela que editó por Tusquets, ganador del premio Tusquets Internacional de Novela por su anterior novela, Oscura Monótona Sangre, una película, una novela también realmente muy interesante, pero autor también de Lanús, del Equipo de los Sueños, de Filo, de
Springfield.
Me sale el nombre. Yo no soy fanático de los Simpsons, por lo tanto me costaba que me saliera.
Por ese lado.
De las griegas. De las griegas, de cómo cocinar un plato volador, un librito precioso que me encantó. Vos sabés que pensaba en las griegas, en algunas cosas de las griegas cuando leía. Cuando leía La fragilidad de los cuerpos, y sin duda en algunas cosas de Filo. Una novela que quedó allí, Filo.
Sí, es una novela que no ha tenido mucho desarrollo, si querés, o comercial. No es, además de no vender mucho, es una de las novelas que menos vendió de las mías. No ha tenido la repercusión. Salió en un momento donde Tusquets estaba pasando por una crisis muy grande, no tenía ni siquiera encargado de prensa ni nada de eso. Y es bastante secreta, es una novela que ha leído poca gente en realidad de mis novelas.
Y a mí me parece que hay muchas cosas de Filo que aparecen acá, que no sé, que aparecen acá.
Yo creo que Verónica es un personaje que tranquilamente podría convivir con los personajes de Filo, ¿no? Esa cosa mezcla de calle e intelectual que tiene, ¿no?
Y la tensión sexual que aparece en Filo, sí, que aparecía en las griegas en algunos cuentos, sí, también, ¿no?
Sí, en general eso siempre está presente, salvo en la literatura juvenil, ¿no? Que por necesidad de género, no puede decir, en la literatura infantil tampoco. Cuando escribo literatura para adultos, digamos, el componente sexual es muy fuerte porque me permite mostrar los personajes, digamos, desde una perspectiva desde donde uno no suele verlos y donde podés entenderlos mejor también. Y Filo tenía sin duda una presencia muy fuerte, digamos, de lo erótico en los personajes. Y en esta pasa más o menos lo mismo, sí. En eso se tienen muchos parecidos.
Bueno, coincidimos con Daniel, es muy difícil ser objetivo, pero te consideramos de los mejores escritores de tu generación. Privilegias la estética. No, es así. Privilegias la estética y se puede acompañar de una ética, de una mirada del intelectual frente a una realidad.
Sí, yo creo que igualmente la principal función del escritor tiene que ver con entretener al lector, básicamente. Me parece que lo que la ética del escritor es la ética de cualquier ciudadano. Digo, vos sos escritor, panadero, locutor o no sé, o lo que seas, el oficio que tengas, tenés una responsabilidad social o lo que sea, que la desarrollás como podés, en los ámbitos en los que podés. Obviamente que un escritor o un periodista tiene las posibilidades de difundir eso de una manera mucho más de mayor medida, ¿no? Llegar a más gente. Pero no tiene que ver tanto con lo que uno escribe directamente, ¿no? A mí me gusta independizar también eso, porque el mayor problema que, o en todo caso no el mayor, pero puede, digamos, atentar contra lo que vos escribís si te atás demasiado a tus propios convencimientos ideológicos. Si yo me hubiera atado a mis convencimientos ideológicos, por ahí no hubiera escrito Oscura Monótona Sangre. Me parece que hay que separar eso, ¿no? Uno permitirse aquello que por ahí en la vida cotidiana no lo defenderías nunca, ¿no?
Cuando se lee, digo, públicamente, los reportajes que has tenido, sí, las cosas que hemos visto, hablando a propósito de la fragilidad de los cuerpos, vemos mucho hincapié en esta función del periodista o en esta réplica de Rodolfo Walsh, si se quiere, sí, salvando las distancias a propósito de Verónica Rosenthal, que en tal caso no tiene ninguna preconcepción en este sentido. Verónica, sí, Rosenthal llega a esa instancia de investigadora mucho más por la casualidad y la intuición que por la voluntad de convertirse en tal, ¿no?
Sí, pero tiene un gran, digamos, un concepto de la ética muy fuerte, ¿no? Como periodista. Ella siente que cuando hay algo malo hay que descubrirlo y denunciarlo. Tiene esa cosa, ¿no? Que tienen algunos periodistas, ¿sabes? Ese periodismo de investigación, de tratar de ir al fondo de aquello que uno cree que está mal. Pero tiene un gran convencimiento ideológico alrededor de eso. Me parece que tiene una idea del periodismo, casi te diría, muy inocente, ¿no? Una idea del periodismo independiente de las presiones que puede tener un periodista hoy por hoy en un medio en cualquier parte del mundo. Porque obviamente que siempre existen las presiones.
¿Cuánto tiene que ver eso con que Verónica Rosenthal podría vivir sin trabajar.
Yo creo que gran parte de su independencia tiene que ver con eso, ¿no? Es que ella sabe que tiene una familia atrás que, digamos, la banca económicamente, si fuera necesario, seguramente. Tiene un padre, un abogado muy prestigioso, muy poderoso en realidad, que obviamente tiene dinero, ella tiene su propio departamento. La gente joven se divide justamente, me parece, entre los que tienen el departamento que le regalaron los padres y el departamento que alquilás, digamos, porque no te lo podés comprar vos.
¿Qué dicen tus amigas mujeres solteras, entre 30 y 40, a propósito de esta Verónica Rosenthal?
Hay algo que decía Monterroso cuando escribió sus fábulas, que los personajes de las fábulas nunca se reconocen en la fábula, ¿no? Entonces vos podés hablar mal de quien quieras, que nadie se va a hacer cargo. Entonces uno puede darse el lujo, nadie se va a dar por aludido, pero obviamente hay muchas cosas que están robadas de varias amigas y de conocidas que están, digamos, presentes en la novela.
Bueno, se nos está terminando el tiempo, Carlos. Para nosotros es un placer hablar con Sergio. Obviamente nosotros tenemos la suerte de hablar en otras ocasiones. Recomendamos muchísimo La fragilidad de los cuerpos. Es una gran, gran novela. Yo, que tengo la suerte de poder leer, digo, está entre las mejores novelas argentinas del año, sin duda. No voy a decir que es la mejor porque sería demasiado...
evidente que somos amigos.
Demasiado evidente que somos amigos. Vamos a decirlo. El equipo de los sueños, en su dedicatoria, nos incluye. Entonces nosotros no somos parciales. Pero la verdad que La fragilidad de los cuerpos es una novela. Y de hecho, cuando la leí antes de que esté publicada, dije cosas a Sergio que a mí me parecían...
Exacto, que me sirvieron a mí para corregir, obviamente.
Así que sí. Uno no le miente tampoco al amigo.
Gracias, Sergio, por tu presencia. Gracias, Gustavo, en la operación técnica, Lucía, la producción y musicalización. Y bueno, a la espera de situaciones fundamentales como es el 7D y el posterior 9D con el debut del Pelado Díaz como técnico de River. Chau.
Bajo el volcán, las palabras son historia.